Cuando escucho el concepto woke o despiertos, me surge la pregunta, ¿es que el resto de nosotros estamos dormidos? Por eso quise entrevistar a Jacob Larreinaga, fundador de la Academia Despierta, el primer gym para la mente en habla hispana. En esta entrevista le pregunto, ¿qué es para ti vivir con intención? Porque para mí siento que está relacionado con el sentirse despierto, apropiado de la vida, con las riendas de nuestro sentir y cómo vamos construyendo esa vida que soñamos. La conversación fue increíble, todavía tengo la mente volada con su interpretación del farolero del Principito. Y en esta entrevista también les leo un pedacito de mi libro, Mía, Suya, Tuya, que justo estaba editando minutos antes de comenzar la entrevista, y el tema preciso quedó alineado con este pedazo, entonces se presentó la oportunidad y sentí que fue el destino. A la salida de este episodio ya está libre en preventa para Kindle o para que puedas reservar tu copia de los que imprimí para Panamá, porque ya muy pronto van a estar aquí. En las notas del episodio puedes encontrar el estatus del libro, el link a la preventa o si ya está en mis manos el link para que puedas tener el tuyo de una vez. Esto es un pedacito de mi alma a papel que nació casi que con voluntad propia. En el episodio 65 les cuento todo sobre el proceso de darle vida y toda la sanación que trajo a mi vida. Está de más decir que se me desborda la emoción de compartirles la venta o preventa después de casi 2 años de estar trabajando en él. Ahora sí, te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes tanto como yo. Hola, soy Anis Kilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame. Estoy aquí con Jacob Larreinaga, o como me lo pasó su prometida en WhatsApp, Jacob Larry, me encantó ese sobrenombre, que es fundador y CEO de Academia Despierta, el primer gym para la mente en habla hispana, meditador, creativo, coach profesional y joker by nature. Estoy, finalmente, esta sesión se pospuso muchas veces, así que gracias por estar en este espacio con intención.
Lo bueno es que tuvimos la intención de no rendirnos, ¿verdad? Así que estamos aquí, contra viento y marea, contra, ¿sabes?, horarios distintos, tal, cosas de comunicación, desde 2020 estamos intentando concretarlo.
Y yo comencé el trabajo y entonces ahí se me complicó el horario y bueno, pero bueno, aquí ya estoy y estoy súper contenta y estábamos como que queriendo conversar de temas, pero decíamos como que no, vamos a guardar toda la conversación para el episodio. Porque como yo le decía a Jacob, estoy súper emocionada de entrevistarte porque eres la primera persona, porque siempre hago como que comer con intención, criar con intención, tal con intención, meditar, o sea, sabes, como que estas cosas que podemos viajar con intención, cosas que podemos hacer con intención, pero en Academia Despierta y por lo que he aprendido de tu contenido, es como que, o sea, tú enseñas mucho cómo vivir con intención y cómo es imprescindible la meditación y estas prácticas para vivir con intención. Entonces dije, le quiero preguntar la pregunta súper básica de qué es para ti vivir con intención.
Tienes razón que lo que intentamos plasmar a través de Academia Despierta es como vivir con intención en el concepto más meta posible, ¿no? En el paraguas de los paraguas, aplicándolo a todo lo posible y dándonos cuenta que es una especie de lente que uno puede utilizar para observar el mundo, para observarnos a nosotros mismos, ¿no? Para mí vivir con intención es un verbo y es una cosa diaria, es una cosa de minuto a minuto. Y en su última manifestación creo que la forma en que más lo entiende la persona ahí afuera es salir del piloto automático, que es una sensación que muchos de nosotros queremos. Es algo que también nos tocó la puerta muy intensamente el año pasado en la pandemia, ¿verdad? Uy, esta forma en que he estado viviendo la he tenido que repensar, ¿verdad? Entonces creo que vivir con intención parte mucho de ese salir del piloto automático, que la mayoría de las veces viene a través de un shock, viene a través de una necesidad, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan cómo tú llegaste a esto de meditación y esto de trabajar con otras personas, rara vez va a ser una historia de, sí, estaba pasando por una librería y vi un libro y me interesó. No, la mayoría de las veces viene a través de
trigger.
Como dice Leonard, sí, de un trigger, o como dice Leonard Cohen, ¿no? Este gran músico y poeta, hay como una ranurita, ¿no?, a través de la cual la vida te afecta o te impacta, y a través de esa ranurita es que empieza a entrar la luz para que tú puedas ver entonces nuevas posibilidades. Para mí, vivir con intención.
¿Y cómo ocurre esa ranurita? Tengo curiosidad la ranurita.
Sí, qué interesante. Yo tampoco lo he pensado, pero la ranurita puede venir, por ejemplo, cuando lo que nosotros entendemos del mundo no es compatible con lo que de hecho está sucediendo. O sea, ¿por qué las cosas son así? ¿Cómo es posible que eso pudo pasar? Cuando algo que nosotros entendemos como antinatural sucede, ¿verdad? Como una pérdida. Nosotros cuando somos niños...
Que hay como un cognitive dissonance, como que toda mi vida me dijeron que yo tenía que estar casada y que había una felicidad para siempre y ahora me quiero divorciar. Entonces, ¿cómo es que ahora mi felicidad es más sinónimo de estar solo que estar? Entonces uno comienza a cuestionarse todo y es como que, creo que es como que esa es la ranurita como que donde ocurre ese crack. O sea, dando un ejemplo, ¿no?
Excelente ejemplo. Y que haya una ranurita no quiere decir que estamos hacia el camino de la intención y del despertar, porque sabemos que el ser humano es adverso a las disonancias cognitivas e incluso ignorante de las múltiples tipos de disonancia cognitiva que pueden existir. Y muchas veces lo que intentamos hacer con las disonancias cognitivas es justificarlas para que no afecte nuestra historia existente. Porque no quiero alterar mi historia.
Ajá, totalmente. Uno la justifica. O sea, porque siento como va a ser infiel o se me va a derrumbar mi imagen de mí. O sea, porque si yo, por ejemplo, a mí me pasa, toda mi vida me ha pasado que yo escupo para arriba y me cae en la cara. Por ejemplo, en la escuela yo era... O sea, no sé, todas las cosas, no puedo como que hablar, hay ciertos ejemplos que no puedo dar porque como que se meten con la privacidad, yo soy muy a calzón quitado, tengo una verborrea espantosa, pero hay cosas que sí se meten con la privacidad de otros, pero muchas cosas en mi vida que yo he dicho, nunca voy a hacer eso, y porque mi identidad estaba amarrada a eso, chinga hijo de lo hago. O sea, es ley, yo por eso ya no trato de no decir, y no puedo decir nunca digo porque pues voy y lo hago, trato como de, porque cuando yo amarro mi identidad a algo, la vida me dice, jaja, no es una verdad absoluta.
Absolutamente, la única verdad absoluta es esa. Digamos, ¿no? Por ese chiste y por usar el juego de palabras, pero además me identifico con lo que dijiste, justo ayer estábamos en la discusión del libro, el book club, en el gym, siempre escogemos un libro en el mes, y pensamos que la lectura también es gimnasia para la mente. Y en este caso hicimos el throwback de irnos al principito, ¿verdad? Y hablábamos un poquito del tema de la creatividad y qué define creatividad, cómo hemos crecido en un mundo donde la creatividad supuestamente está confinada a las artes y a lo que tú ves en un museo o a lo que ves en una sala de concierto y cómo rompemos eso. Y algún miembro del gym hablaba, yo cuando estaba en secundaria, yo bulliciaba o despreciaba esa gente dizque creativa, dizque humanista. Y hoy día, a los 25, estoy como sanando eso y me estoy dando cuenta que, wow, en verdad, ahora añoro eso y ahora quiero potenciar eso y ahora quiero reencontrarme con eso. Y yo le decía, gracias por tu confesión, porque cuando yo estaba en la escuela, yo bulliciaba y menospreciaba a los comelibros y a los geeks y a los que estaban dizque en ciencias y estaban dizque en química 2 y lo que sea, y me burlaba de ellos, pero en realidad era una proyección, ¿no? De lo que yo no podía conseguir porque mis notas no eran suficientemente buenas. Y yo era del lado de las letras y las humanidades y el existencialismo y la música y las cosas supuestamente intangibles. Y escupiendo para arriba, hoy día yo me considero como un late bloomer geek, ¿verdad? Y ahora yo quiero ser como los fans de mi salón. Ahora yo quiero parquear con ellos. Y es eso. Y eso también es testamento un poquito de lo que en el budismo aprendemos. En el budismo hay una palabra muy cool, que también pues creo que existe en el hinduismo, ya que el budismo es una especie de reforma del hinduismo, que dice anatta, ¿no? Y lo que quiere decir eso, alguna gente lo interpreta como no ser, o no hay un ser central, o se puede interpretar como no hay un ser fijo, no es tan fijo ese ser que tú tienes en mente, no es tan fijo como tú crees. Y es un poquito lo que nos sucede cuando escupimos para arriba, ¿no? Nos afincamos sobre una fijación del ser, que es lo mismo que está pasando cuando nosotros nos autojustificamos para no tener que ver la disonancia cognitiva, ¿no? Es como que, no, yo he invertido décadas en esta historia de que yo soy X cosa, y si yo acepto que esa cosa se derrumba, no solo pierdo ese momento, sino que pierdo toda mi inversión, ¿verdad? O sea, pierdo mis 10 años de inversión, entonces por eso es que no queremos aceptar estas cosas, Entonces, no, yo me fijo sobre este ser. Así ese ser ya sea un fantasma, un esqueleto, algo que no existe, yo todavía me estoy aferrando a esa identidad. Y lo que el budismo nos enseña es que no, ni siquiera hay una identidad fija. Es totalmente contextual, es arbitraria, y en esencia, bien profundamente, capaz no hay una cosa como un ser. Y eso, bueno, eso es una exploración que se hace a través de la práctica profunda, meditativa, pero trayéndolo a este contexto de vivir con intención, de cómo a veces el despertar llega a nuestra vida. De hecho, hay otra palabra en el budismo, ya verás que me encanta, que se llama samvega, y eso lo que dice es el shock que uno siente cuando uno tiene ese despertar. O sea, la gente dice que no, el despertar es maravilloso. No, el despertar a veces es súper confuso.
Claro,
cuando te despiertan en la mañana, cuando te despiertan en la mañana, no es el momento en que tú estás viendo con más claridad las cosas, ¿verdad? Estás como así borroso e incómodo y quieres volver a lo que estabas antes. Entonces, un poquito de desromantizar el despertar es un poquito, no, el despertar es intenso y a veces es un shock y a veces es lo que necesitamos para empezar a vivir con un poco más de intención, combatiendo, reduciendo y también llevándonos mejor con nuestro piloto automático, porque tampoco se puede erradicar y también hay muchas cosas del piloto automático que son económicas, es decir, que son muy útiles para nosotros.
Claro, puedo manejar sin tener que pensar en, ¿sabes? Hay cosas que son del que ya bajan a la habilidad del subconsciente de pilotearlas y que son prácticas. Es la razón por la que podemos hacer varias cosas a la vez y podemos cocinar mientras hablamos por teléfono y...
Correcto. Pero de pronto reduce, ¿sabes? Me doy cuenta que estaba en un 80% de automatismo y de pronto cómo lo llevo a un 70%, cómo lo llevo a un 60%. A mí me gusta mucho en mi filosofía hablar de pequeñas ganancias y pequeños cambios. No necesitamos erradicar las cosas de raíz para empezar a sentir beneficios, ¿verdad? Y es mucho más realista, ¿no? ¿Cómo puedo reducir 10%, y capaz eso es bastante, de mi piloto automático? Y cómo ese 10% no lo debo subestimar, porque puede ser algo de un impacto absolutamente...
Pero dame ejemplos. O sea, ¿cómo puedo yo hacer como ese porcentaje?
¿Cómo tú puedes sacar ese porcentaje?
O sea, ¿cómo puedo hacer ese poquito en mi vida que son pequeñas ganancias? O sea, ¿cuáles serían ejemplos de maneras en las que yo podría tener esas pequeñas ganancias en mi vida?
Perfecto. Creo que tú misma dijiste el ejemplo de, por ejemplo, comer con intención.
Ajá.
Entonces, bueno, ok, a ver. A mí me gusta mucho esto. De hecho, en mi episodio de podcast la vez pasada había hablado de cómo le aplicamos la ley de Pareto a nuestro bienestar, a nuestro autocuidado. La ley de Pareto de 80-20, ¿verdad? 80% de nuestros resultados vienen de 20% de nuestras acciones. ¿Quién sabe si 80% de los listens que hay en tu podcast vienen de 20% de los episodios? No sé. Hay que ver a veces ese tipo de data que se manifiesta. Es como una ley natural que se manifiesta en muchos, muchos ámbitos, ¿verdad? Y no siempre es
100%. 80-20,
¿no? Pero ok, ¿cómo lo traemos a nuestra vida? Entonces, vamos a poner en el horario convencional, yo trabajo 8 horas y estoy despierto 16, 17 horas, ok, eso es 50% de mi vida. Y después tengo un tiempo de ocio que de pronto son 3 horas al día. Lo estoy complicando un poquito, pero solamente para llegar al punto de, digamos, comer. Comer me toma 1 hora de mi día, ¿sí? Y eso no es necesariamente demasiado, ¿verdad? De pronto, 1 de 18 horas. Es un porcentaje relativamente bajo, pero es algo en lo que me puedo enfocar, porque es 1 hora de mi día en que como, ¿verdad? Son 20 en el que desayuno, 20 en el que almuerzo, 20 en el que ceno. Y como de pronto esos micromomentos pueden ser los momentos en que yo decido actuar con intención, incorporando mindfulness, incorporando la agudización de mis sentidos, alejando de pronto las pantallas en ese momento, ¿verdad? Buscando una conversación significativa en ese momento, decidiendo qué voy a comer, que no sea por impulso, sino por algo que yo preacordé. Entonces, de pronto, no es que estoy cambiando mi vida entera, pero mi relación con la alimentación, en un día particular, la experimenté, la jugué, vi cómo se sintió. Y de pronto eso ya me ayudó un porcentaje en ese día. Y ahí empiezo a probar lo que es vivir con intención, de pronto desde ese lente. Y eso me da ideas para después más. Porque claro, es que tenemos que sentir cuál es el beneficio de vivir con intención para después querer hacerlo más, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. Porque voy a vivir esa vaina que mindfulness dan, o esa vaina que hace ejercicio, ¿no? ¿Verdad? O sea, no lo entiendo, no entiendo el beneficio. Pero no, hay que probarlo de pronto en dosis pequeñas, ¿no? Para que así...
Y se vuelve adictivo también, o sea, tu alma te lo comienza a pedir.
Sí.
Te lo comienza a exigir cuando lo dejas a un lado y después te comienza a pedir más.
Sí, simplemente se va haciendo natural, o sea...
Sí. Como comer sano,
ni para mí, o sea... Sí. Ni para ti ni para mí fue natural lavarnos los dientes cuando teníamos 4 años, nos tenían que perseguir por ahí. Hoy día es mucho más conveniente para mí lavarme los dientes que no lavarme. Es más económico y más fácil hacerlo que no hacerlo. Entonces, es lo que termina pasando. Ni siquiera hay un punto de exigencia, pero creo que eventualmente llega un punto donde simplemente es, como dicen, second nature. De hecho, toda esta cosa de vivir con intención es para que eventualmente tu subconsciente ya esté trabajando a tu favor.
Sí, eso es lo que me ha pasado, que me ha servido sobre todo en la crianza y en mi propio proceso de transformación. Lo que más me ha ayudado es que me puedo como atrapar en esos momentos de que encuentro estos patrones de pensamiento y los puedo agarrar, que siento que al final del día es como el despertar, el poder mirar tus pensamientos como una tele que están dando, cada vez se prende. Y eso me llevaba a mi siguiente pregunta, que te quería preguntar, más que preguntar, como cuestionar un poquito, porque yo siento que a veces este concepto del despertar, del woke, puede sonar como otra etiqueta más que como que alimenta el ego, ¿sabes? Puede ser como que, o sea, nosotros los despiertos. Y es como que, número uno, ¿qué significa eso? ¿Cómo se come? ¿Por qué la etiqueta no, en realidad, no hace parte de eso? A mí me regresa mucho a la caverna de Platón, que es ¿sabes? Un ejemplo que a mí me encanta. Tú tienes cara que ya lo sabes. Todo el concepto de despierta. O sea, cuéntame un poco como que eso como luce, porque yo pensaría que te parece feo el tema de como de alimentar el ego a través de eso. O sea, como que cuéntame.
Sí, yo creo que alimentar el ego a través de eso es natural, muchas veces inevitable. Debemos saberlo y tenerlo en el budget. Eso requiere un poco de como de la madurez espiritual a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, estudia los casos de personas allá afuera, estudia a Osho, no se infló y tenía 58 Rolls Royce y empezó a abusar de la comunidad en que estaba, sí, estudia a Vikram y ves el documental en Netflix y no ves que también se le subió los humos, estudia a cualquiera de estos locos, ¿no? L. Ron Hubbard en la cienciología y hasta dónde llegó. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú, que estás un poco en el caminito, qué te hace pensar que tú estás excepto?
No te va a pasar tan bien, obvio.
O sea, es como, ¿sabes? Te vas a casar. Bueno, hay cosas que pasan cuando la gente se casa o vas a iniciar un negocio de familiar. Hay cosas que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, tenerlo en el budget. Y creo que la inflación egoica es parte del budget y es algo a domar en el camino.
Y a observar, como que, ah, mira, ahí está, ego, hola.
Sí, absolutamente. Entonces, cuando tú hablas del woke generation, bueno, el mismo verbo lo está diciendo. Woke, o sea, ya desperté.
Ajá.
Como si fuese un lugar al cual tú llegas.
Exacto, gracias. Ajá.
Pero yo estoy hablando despertar. Despertar es un verbo. Todos los días despierto, ¿verdad? Literalmente, todos los días despierto de mi sueño. Pero despertar de mi sueño y de mi cama, no, eso es un tipo de despertar. Eso no es el otro despertar. Para yo hacer ese segundo despertar en mi día, continuamente, es la meditación, ¿verdad? Sentarme 15, 20, 30, 45, 50 minutos a despertar sobre el sueño ese más grande, ¿no? Porque uno despierta del sueño de haber estado dormido en mi cama y luego el sueño de mis sesgos, de mis filtros, de cómo yo veo el mundo, de cómo mi experiencia.
De la bulla de tu mente.
De la bulla de mi mente. Entonces, claro, ese segundo despertar es, ok, vamos a escuchar la bulla de la mente, vamos a escuchar qué tiene que decir, vamos a ponerle esa pequeña distancia amistosa. Hay distintas técnicas, ¿verdad? Hay unas técnicas específicamente enfocadas en sintonizar con la bulla, no queremos que se vaya, queremos sintonizar a full con la bulla. Hay otras que son técnicas de concentración y de tranquilidad mental que hacen que el río deje de estar tan turbio, entonces encuentro otras cosas. Va a depender un poquito, eso es lo interesante del mindfulness, que es todo un compendio de prácticas de gimnasia mental. Así como existe flexión del músculo, del bíceps y del tríceps y de los abdominales, en la práctica de mindfulness hay específicamente si quieres concentrar la mente y enfocarla, específicamente si quieres tener una observación abierta, específicamente si quieres cultivar cualidades naturales como la compasión y como el altruismo. Pero volviendo al tema del woke, uno de los errores que son evidentes es que estamos hablando de woke como algo que ya pasó.
Uh-huh. Me desperté y chao, ya, soy mejor que todos. Me pongo la gorra.
Absolutamente. Y en este caso a mí me gusta hablar de despertar como algo que sucede siempre. El despertar espiritual es una tarea de todos los días. Es más, es no lineal en el sentido de que nunca sabes qué curva te tira la vida, y en la adultez te va tirando nuevas curvas, cada vez más complejas. Eso es lo que yo siento a medida que me vuelvo más adulto. ¡Wow! Ya entiendo por qué los adultos me envidiaban tanto cuando era niño. No había experimentado todas estas cosas, ahora que entiendo que en el mundo de los adultos existen. Y te sigue tirando curvas y nada, va 0-0 el juego. Y puede que ante una nueva situación actúe cero despertar, cero wow, el Jacob coach.
100%, que a veces hago como unas barbaridades, que llego a mi casa y dije, oh, ¿quién eres?
Ay. Have I ever learned something? Sí.
100%, que a veces llego a mi casa y dije, wow, qué horrible esa conversación. Yo estaba hablando de esa persona en ese tono y es como que, qué feo. O sea, como que me veo en la tele de la yo y digo como que, uy, no quiero ser esa.
Nice. Pero eso es miedo sabio a lo que ya tú sabes que no es. Antes hablabas así y te ibas a dormir muerto de la risa, ¿verdad? Ahora no. Entonces, eso es lo que me indica, ah, chuleta, hay algo que ha estado funcionando en el proceso, porque hay un guachimán interno que levanta la bandera si está viendo algo que no es íntegro con nosotros, ¿verdad? Entonces, that's good. Eso es lo que vamos a vivir probablemente mucho del tiempo en nuestro despertar. Pero sí, en resumen, yo creo que la falacia es que ya llegué a un lugar. Igual que sucede con todo.
Eso es lo que a mí más me gusta, el concepto de con intención. Yo amo el título de mi podcast. Porque para mí, uno de los conceptos más importantes, y es algo que trabajo mucho y trato de hablar mucho en redes, es como esta empatía. Y por eso yo soy muy como desvergonzada a la hora de hablar de mis retos y las cosas que me pasan en la maternidad, que es como uno de mis retos de los que hablo más, porque es como que lo que más me ha obligado y lo que más me reta a despertar y lo que más me reta a observarme, es como que como mis hijos son un espejo de las cosas que hago, de mis emociones, de mis enojos, de mi violencia. O sea, es como la violencia que surge o de patrones que me enseñaron. Ellos son un espejo de cómo los repito. Entonces trato como de vulnerabilizar todas y evidenciar todos estos procesos, porque para mí sostener una intención no necesariamente es cumplirla. Entonces yo tengo mi intención de criar con disciplina, o sea, crianza positiva o crianza consciente, todas estas etiquetas, todos estos estudios, todas estas personas sabias hablando y dando tips maravillosísimos. Esa es mi intención. ¿Sabes? Como que mi intención es no comparar a mis hijos. Y luego un día voy y lo hago, y lo observo que lo hice. Y luego mañana trato de hacerlo menos. Entonces para mí como que me pareció súper interesante que tú dices, para mí vivir con intención es despertarme todos los días y meditar. Y para mí un día con intención es abrir mi día con mi journal. Cuando yo tengo mis días en que no tuve tiempo, o sea, que es 1:00 p.m. y todavía no he abierto mi cuaderno, siento que mi día está corriendo como en carreras y en piloto automático, y es increíble que esos 5 minutos de sentarme con mi cuaderno ya le abren una intención a mi día. A pesar de que ya medité, porque la meditación pudo haber sido pensar cosas, o sea, pudo haber sido que mi meditación, o sea, porque mi meditación no todos los días encuentras silencio, o sea, hay días que tiene 5% de silencio, hay días que tiene 60%, o sea, yo qué sé, o sea, no contabilizo estos porcentajes, pero quiero pensar que hay unos días que tienen más silencio que otros, de ruido mental, pero lo que sí me marca una diferencia es despertar con preguntas como ¿cómo me quiero sentir hoy? O ¿por qué estoy agradecida? O ¿qué aprecio? Y ya, como que ¡ja! Y todos tenemos como nuestros métodos y nuestras cositas, nuestras pequeñas herramientas.
No, el journaling, sin duda. Justo hoy, nuestra sesión de hoy era journaling, ¿verdad? Yo pienso que los jueves es como el verdadero ombligo de la semana, porque el lunes, martes, miércoles, y luego está el jueves, y luego viernes, sábado, domingo. Es como ese puente entre una forma de ser, el lunes, martes, miércoles, y hasta se siente muchas veces, y de luego el viernes, sábado, domingo, y cómo te perfilas ante eso. Y la reflexión era, ¿qué 3 cosas buenas han pasado en la semana? ¿Y qué 3 otras cosas buenas que están dentro de tu control te gustaría manifestar o realizar en esta semana, ¿no? Y es esa pausa que tú dices, ¿verdad? Meditamos un poquito, lo escribimos, juntamos un poquito las dos, traemos ese arte a nuestra vida y lo hacemos. Ahora, me gustó lo que dijiste también, es que a veces son las 2 de la tarde y me doy cuenta. Y vivir con intención y despertar, y sobre todo desde el lente del mindfulness, es la idea de que nunca es tarde. nunca es tarde. Entonces el Buda nos enseña que de lo que significa la palabra karma, ¿no? Que es acción. En los tiempos del Buda, en el hinduismo que existía, porque él era hinduista de cierta manera, si tú cometías una fechoría, si tú cometías adulterio o si asesinabas a alguien, tu karma por siempre iba a estar mancillado y ya prepárate para reencarnar como un cerdo, yo qué sé. Y el Buda nos enseñó, no, cada momento que tienes en el presente está generando una impresión en ti, en tu psiquis, en el mundo, en la sociedad, en el universo. Entonces, no te ahueves. O sea, sí, mataste a un man hace 10 años, pero ¿qué estás haciendo hoy? Y lo vivimos a cada rato, ¿verdad? Y nos está diciendo, nunca es tarde. Lo vimos a cada rato. Hey, hay un tipo que pudo haber sido adicto a la heroína por 10 años. No importa. Lo que importa es que hoy día él tiene una fundación especial donde ayuda a niños. Entonces, su historia de hace 10 años es hasta enaltecida por lo que en su presente hace. No podemos cambiar el presente, pero con nuestra acción, no podemos cambiar el pasado siempre, pero con nuestra acción en el presente y en el futuro podemos darle un contexto a que ese pasado tenga un sentido más grande en nuestra vida. Y el llamado al despertar es, o sea, despierta, literal, no te quedes en ese pasado. Fuiste un criticón hace 15 minutos. Bueno, fuiste un criticón, sí. El universo lo registró, sí, o sea, ya pasó. ¿Ahora qué? ¿Vas a seguir criticando o te vas a criticar a ti? ¿No sería eso ser un criticón todavía? ¿No estás perpetuando lo que no quieres ser? Entonces despertamos y nos damos cuenta, ah, tengo una oportunidad para haber pedido perdón por eso que hice. O escribirle a mi amiga, oye, ¿sabes qué? En verdad, o sea, tuvo buena la conversa y todo, pero chuleta, creo que me pasé un poquito también, o sea, no me gusta. La próxima vez que me encuentres así, hablando así, call me out. En todo momento hay una oportunidad para poder seguir corrigiendo la acción y seguir viviendo con intención. Entonces, es lo que nos enseña el mindfulness también. Párate, cáete, párate, cáete, ¿no? Vuelve a tu respiración, 100 veces, 1000 veces, 100.000 veces, lo que sea necesario. Y así es como lo hacemos, ¿verdad? Todo el día despertándonos, porque despertar es un verbo, despertar es algo que no se toma por sentado. El día que empiezas a tomarlo por sentado, te conviertes en blockbuster y no te das cuenta cuando llega Netflix. Las mejores empresas y emprendimientos están despiertos, ¿verdad? Google ahora está pensando, ¿ahora qué vamos a crear? Y el otro está pensando en qué vamos a crear. No te quedas sobre un éxito, porque el juego va 0-0. Y estar despierto es un poquito eso. El juego va 0-0. Mente de principiante. Vamos a jugar.
Me encanta eso, el juego va 0-0. ¿Sabes que estabas hablando? Bueno, cuando comenzamos el episodio te dije, bueno, no el episodio, sino antes, cuando estábamos, antes de comenzar, que te conté que me pasó esto, que estaba como terminando de editar, ya estoy como en la fase final de la edición de mi libro, que le estaba contando a Jacob que como que en este batch estoy hablando del libro, estoy como que aupando a que lo leas, lo compres la preventa o lo que sea la fase que está cuando salga este episodio, que me puedo morir de pensar de que eso va a pasar porque ahorita estoy editando. Entonces estaba editando, estoy ya como hacia el final y estaba editando este pedazo, que cuando lo estaba editando, justo esto que les quiero leer, estaba como que, ¿será que esto va a ser relevante en este episodio? O sea, ¿será que esto es casualidad que justo hoy, después de todas estas veces que hemos puesto este episodio, justo hoy como que estoy editando este pedazo, que es súper importante porque es uno, está como hacia el final del libro, como cuando comienzan como mis aha moments? Para dar un poquito de contexto, el libro se divide en tres partes. El libro al sol de hoy, o sea, todavía no ha salido, al sol de hoy se titula Mía, Suya, Tuya. La primera parte cuento mi historia, la segunda parte es la investigación sobre su historia, la historia de mi mamá, y la tercera parte es como cómo eso me conecta a la unidad, al todo, y cómo en ese proceso me doy cuenta que la historia también es tuya. Tuya quien lo lee, o tuya mi vecina que fue la que descubrió el cuerpo, o tuya de cualquier manera como esta historia también pueda ser tuya.
Muy cool, me interesa mucho ese tipo de arquitectura que has creado, me parece súper cool.
Bueno, fue creada, te lo juro que no, o sea, no me llevo el crédito de esto porque ha habido mucha magia en el proceso, pero cuando comenzamos a conversar dije no creo que va a tener cabida esto que quería, que pensé que podía ser relevante, y luego comenzaste a hablar de esto y dije, wow, da justo en el tiro. Y en esta parte, cada parte, la 1, la 2 y la 3, tiene este como, este desamor, porque en el libro yo sano mi relación con Dios, que como que lo odié por mucho tiempo por todo, por lo que me pasó y por lo que le pasó a mi mamá y todo. Entonces, bueno, en la primera parte presento a mi hermano, que es un personaje interesantísimo. Es el capítulo para mí el más chistoso del libro, que es la presentación de mi hermano. O sea, que ya cuando lees esto ya lo conoces. Entonces, quiero leer esto, que es la segunda parte de Dios. Dice: en uno de esos días, de aquel tiempo en el que me le colé a Iván en su cuarto para interrumpirle la vida, su disciplina, su lectura, sus estudios, para hurgarle su curiosidad y todo lo aprendido a través de ella, me explicó un concepto que me marcó. Ani, el concepto del cielo no tiene sentido. El concepto de que nuestra alma tenga solo esta experiencia humana no tiene sentido. La naturaleza nos enseña de todo y es sabia. Si puedes ver, se repite en todo, está en nosotros. Nuestros pulmones son iguales en una radiografía a un árbol, nuestras venas al fluir de los ríos, el latir de nuestro corazón se repite en la naturaleza. No tiene sentido que nuestra alma sea ajena a este baile, porque no hay nada en la naturaleza finito que solo viva un ciclo. No existe ni un ciclo en la vida, en la naturaleza cerrado como un círculo. Por ejemplo, el sol todos los días amanece y se pone y cumple un ciclo, sí, pero el sol de hoy no es igual al de ayer, es un día más viejo y está un día más cerca de su fin. Así faltan millones de años para que se transforme. Hoy ya no es igual que ayer. Otro ejemplo, mira las flores. Ellas se abren y se cierran, luego mueren, vuelven a la tierra, la nutren, alimentan a la planta y vuelven a hacer otra flor. ¿Y qué nos dice esto? Que la vida no es un círculo cerrado, es más bien una espiral. Varias tradiciones de sabiduría ancestral explican el camino de nuestra alma más parecido a un resorte que a un ciclo cerrado. Dicen que nuestra alma se va moviendo hacia arriba o hacia abajo en el camino de esa espiral, a través de las diferentes vidas que experimentamos. Hay unas almas más jóvenes y eso se siente cuando conoces a alguien. ¿Así no te parece? Asentí con la cabeza porque no lo quería interrumpir. Bueno, hay otras almas más viejas también que han tenido más tiempo a través de la espiral, subiendo o bajando. Y aquí es donde siento que como que va con lo que estabas diciendo. También puede ser que pasemos varias vidas en un mismo punto de la espiral. Por ejemplo, un alma que ha pasado varias vidas víctima de la violencia, pero no logra sanar o romper ese ciclo. Seguirá viviendo ese reto en sus vidas siguientes hasta que conquiste ese reto del alma. Y así logrará seguir ascendiendo. El tema es que con el ascenso vienen nuevos retos del alma que ponen a prueba nuestro nivel de conciencia y así se va ascendiendo. En una sola vida se puede ascender muchísimo o poco. Da igual, el tiempo es relativo. El tema principal es que estamos ahí montados. Como te digo, para mí la idea de que nuestra esencia cumple una vida y es finita para luego ascender a un cielo o infierno eterno no tiene ningún sentido. Más bien pienso que eso es una metáfora de los cielos o infiernos que se pueden vivir en las vidas siguientes dependiendo del karma que cultivemos. Dicen que todo se paga en la tierra. Algunos no lo creen porque no es visible. Pero no es visible porque no ocurre necesariamente en esta vida, ni siquiera en la siguiente. Puede ser que limpiemos karma unas cuantas vidas después. Bueno, y eso sigue. Dice, no, para mí no, para mí tiene más sentido la reencarnación del alma, así como todo en la naturaleza, nacen las flores, mueren, bueno, es una pelea ahí que X, no iba al caso.
No, pero muy absorbente, muy, muy absorbente lo que está proponiendo, muy cool.
Ajá, entonces básicamente como que lo que me enseñó eso también es que el tiempo es flexible, porque de repente en una vida, en un momento de tu vida, por ejemplo, yo siento que como que en este momento de mi vida que estaba escribiendo el libro, como que todo se siente como expansivo, o sea, como que ha habido mucho sanar en un tiempo, pero de repente sentí que tener el primer año de mi hijo fue una pausa en la que mi vida se resumía a dar pecho, cambiar pañal, encontrar los segundos para dormir, ¿sabes? Como que iba a otro ritmo y mi sanar y mi evolución en ese momento o en ese año fue otra. Y entonces ahora es esta, como que casi que cuando estoy con mis hijos no estoy presente y a veces me dicen mamá, 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 y me tienen que decir 15 veces mamá para que diga te tengo enfrente y ni siquiera estoy en el celular, estoy como volada porque estoy como, no estoy muy enraizada, estoy como en la cabeza y en el libro y en estos proyectos y como que el tiempo expansivo es flexible y tenemos como estas temporadas y así mismo, o sea, si entras en este concepto de las vidas y me puse como muy esotérica, pero es lo que presenta ese momento en el libro, porque eso fue, no se trata de eso, pero es eso que cuenta Iván en ese momento, como que me dio esta visión de la oportunidad de las vidas y que si no sano en eso, en esa vida, entonces, por ejemplo, dije que ahora, bajo ese concepto que he como que desempolvado, como que, por ejemplo, si tengo un problema con una amiga que he estado posponiendo, ya lo veo como que no lo puedo posponer eternamente, y si lo pospongo eternamente me va a morder la nalga después. Entonces digo, no, ya, la tengo que llamar y voy a tener esta conversación porque es parte de mi viaje. O sea, ya no veo las cosas como dramitas aquí y allá, sino como que veo las cosas como parte de mi viaje en esa espiral. Y bueno, nada, ya me caí.
Maravilloso, maravilloso extracto del libro. Creo que escogiste el extracto perfecto para dejarnos enganchados y querer comprar la preventa de una. apenas esté disponible, haznos saber, please. Me encantó cómo también de todo lo que dijiste, lo que destilaste fue el tema del tiempo. Y te voy a traer a colación nuevamente lo que hablábamos ayer en nuestra discusión del libro sobre el Principito, porque hay muchos personajes dentro del Principito, y entre medio hay uno ahí que puede pasar desapercibido, pero que llamó un millón nuestra atención, y es el personaje del farolero. En algún punto, el Principito llega a un planeta donde, después de llegar, donde el borracho, donde el rey, donde el economista o este tipo de los números, llega donde el farolero que es trabajando todo el día, está encendiendo y apagando un foco todo el día. Y aquí Antoine de Saint-Exupéry empieza a jugar con el tiempo, ¿verdad? Aquí, en este planeta que es tan pequeño, 2 segundos son 2 meses. Y eso está hablando de cómo la vida, a los ojos de este farolero, pasa como un relámpago. Y pasa como un relámpago porque se ha enfocado tanto en una sola cosa, en un solo trabajo, en una sola tarea, que ya no distingue el resto de las cosas. La vida se le hizo pequeña, así como cuando nosotros estamos en esta rutina eterna. De hecho, tú misma lo dijiste, en los tiempos que, pues, supremamente necesario, estabas dando luz y estabas cuidando el primer año a tu bebé, la rutina era súper marcada. Entonces se empieza a sentir como que el tiempo está pasando volando, como que se me constringe la vida, y eso lo podemos sentir en casi cualquier cosa que se vuelve automática en nosotros o que se vuelve extremadamente rutinaria, no solamente el trabajo. La persona que se va a pasar ahora de 3 a 6 de la tarde acostada entre ver el celular y ir a la nevera, va a tener la misma sensación del farolero. No está trabajando, pero se le pasó volando, se le constringió el mundo, se le hizo chiquitito, ¿verdad? Sobre todo cuando son cosas que ya están dentro de nuestro dominio y ya conocemos. Como nos pasa cuando estamos manejando de regreso a casa, que no nos damos ni cuenta ni por dónde cogimos, ni cuánto tiempo tomó, ni cuántas canciones duró. Pero ponte a hacer algo nuevo para que tú veas, es lo que yo le digo a la gente. El tiempo no pasa volando, el que pasa volando eres tú. siéntate a meditar 15 minutos y dime si se te va a pasar rápido o lento. Y lo más probable es que se te pase bien lento. Siéntate a hacer algo nuevo, ¿verdad? Ahorita mismo en tu emprendimiento de este libro, muchas cosas nuevas, muchas cosas inciertas, muchas inseguridades que pueden surgir en el camino de operarte, pero yo no sé cómo se hace esto, y quién es un editor, quién me puede editar este libro, y cómo y cómo se hace una publicación, y cómo tú haces que un proceso de mercadeo de un libro sea, entonces, ¿cómo hago que una oración conecte y sea realmente compelling, como dicen en inglés? Entonces, ante lo nuevo y ante lo que yo desconozco, el tiempo se me va haciendo eterno, y no necesariamente es malo, ¿verdad? Entonces, esa relación entre lo que se hace excesivamente rutinario ya se economiza a un punto en que me constringe el mundo y lo hace como chiquito, y por eso es que el planeta del farolero en el Principito es mínimo, y cuando no, cuando tienes todo por descubrir y cuando es una cosa nueva en tu vida o algo en lo que es muy difícil ser realmente un experto, como por ejemplo la meditación, que es ensayo y error continuo, de pronto no, de pronto el tiempo pasa volando. Siéntate 30 minutos a aprender clarinete y vas a ver que no se va a pasar nada lento, ¿verdad? Y que va a ser súper expansivo, como tú dijiste, expansivo. Sobre todo dependiendo de la óptica que nosotros tenemos. Entonces, me encantó cómo trajiste eso a colación, y es muy cierto en nuestra vida. Yo creo que incluso temas neurales pueden estar ocurriendo en ese momento, ¿verdad? En que nosotros estamos percibiendo el tiempo de una manera distinta. Sabemos que es subjetivo porque nuestro cerebro subjetivo puede interpretar el tiempo de distintas formas, y creo que una de las formas en que se ve influenciada es eso, en a qué vamos trayendo nuestra atención, qué tanto nos estamos enclaustrando en una sola cosa que nos hace sentir como ese farolero que solamente prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, duerme, come, trabaja, duerme, come, trabaja. O cuando nosotros rompemos con ese patrón, que usualmente requiere algo de intención y algo de salir del piloto automático, para descubrir que también hay algo expansivo. Porque al final el Principito le dice, pero ahí están los atardeceres. Tienes la oportunidad de ver cuántos atardeceres al día. Porque tú, o sea, todavía la felicidad estaba, solamente que él estaba enclaustrado en el farol. y así es nuestra vida. Está nuestro hijo, están las cosas pasando ahí, ¿verdad? Pero yo estoy con el farol, pues. Entonces, mi óptica es la que está constringiendo la vida entera, ¿verdad? Y como nosotros, como eso es una analogía de nuestro piloto automático, de lo que sufrimos en la hipervelocidad de la vida moderna. Y lo más curioso es que cuando el principito le ofrece soluciones al farolero, el farolero, por estar tan atado a su identidad de farolero, no sabía qué hacer si no era farolero. Entonces, cuando el principito le dice, pero tú puedes caminar por este planeta y mientras vas apagando y encendiendo, porque es tan chiquito el planeta que tú no das un par de zancadas y así te estás moviendo. Le dice, no, no, porque yo tengo que estar aquí, porque lo que quiero es descansar. Entonces el principito, bueno, descansa. No, porque todo está en el farol. Entonces, ¿qué queremos realmente, verdad?
¡Wow! Nunca había escuchado esa interpretación del farolero. O sea, estoy así, es que yo tengo el principito, lo amo con locura, y ¡wow! Estoy así como que explosión mental, me estoy imaginando el post de esta semana de cuando salga tu episodio del farolero y todo lo que voy a escribir debajo. Estoy como que explosión mental, porque eso es lo que me dice tanta gente. O sea, esa frase, es que no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para eso, es que no le quieres sacar el tiempo para eso con intención. O sea, tu tiempo, o sea, es cuando me decían, dije, no, esto es un mal ejemplo, iba a decir el ejemplo, dije, no tengo la plata para pagar CAM, pero por ejemplo, era una persona que tenía 1000 viajes y X carteras y X no sé qué, y es como que yo no me ofendo con que CAMP no esté entre esa lista de prioridades, pero dejemos de decir que no tengo la plata, o dejemos de decir que eso está muy caro, o dejemos de decir que no tengo el tiempo para eso. Eso no es verdad.
No.
O sea, no le quiero poner mi plata a eso.
Correcto.
Entonces me decían, dije, por ejemplo, para eso, con ese costo, me voy con mis hijos y pago Disney, o me voy de crucero, y no sé qué, dije, hágale.
Nice. Ok.
Perfecto. O sea, es como que no offense. Hay 12,000 millones de maneras, hay 45,000 millones de cursos online. Invierto tu tiempo como tú lo quieras invertir. Invierte tu dinero como tú lo quieres invertir. Ponle intención. O sea, no es que CAMP está, tú no lo puedes pagar. Salte del rol de la víctima. Ponerle intención a algo, es decir, yo quiero prender el farol todos los días porque me encanta. La rutina me da seguridad, me hace feliz. No observe, como dice mi papá, observe el letrero de no joder. ¡Perfecto! ¿Sabes?
Absolutamente. No, y para mí también es la primera vez que... Primero de todo, era la primera vez que honestamente me leía a cabalidad al principito. Y es la primera vez que todos interpretamos el farolero de esa manera. Y es la magia de una buena pieza literaria. Y es que, como siempre invita a la introspección de uno, y uno siempre está cambiando, siempre hay una nueva interpretación. Algo también sobre lo que dijiste de... O sea, lo que nos damos cuenta al final también con el farolero es que él estaba haciendo lo que él quería hacer. Porque su prioridad más grande es no dejar que mi identidad cambie, porque si dejo de ser farolero, ¿quién soy? Además que nos damos cuenta que él era la única persona viviendo en ese planeta. O sea que a nadie le importaba realmente. Era solamente él fijado a su identidad de tener que ser farolero. Y él prefería eso que otra cosa.
O de repente necesitaba el farol para no sentirse solo.
De pronto, claro, claro. Porque su identidad de que él era farolero es lo que le daba contexto a su vida, de que él tenía un propósito. Que todo, y si lo dejaba de hacer, entonces ¿quién soy? ¿No? Que es el gran miedo. Que
la gran pregunta, la pregunta miedosísima. ¿Qué hago aquí?
El miedo al desnudo de capaz no hay tanto que hacer, o capaz no tiene tanto sentido eso que estás haciendo. Y lo que tiene sentido es...
O capaz no valgo.
O capaz no valgo.
Si no hago esto, no valgo.
Claro, porque ya, de vuelta, justifico. O sea, el farolero se continuará justificando. No, porque tengo que atender el farol. Sí, pero ¿a quién? No sé, pero alguien lo necesitará algún día. Entonces, él buscaba luchar para no tener que ver la grieta esa de la que hablamos al principio, ¿no?
Qué fuerte, qué fuerte. Es súper interesante todo este camino y tiene tantas aristas. O sea, y lo que, con lo que me quedo, y también me gusta porque... Lo que me pasa con estos episodios es que se van poniendo mejor hacia el final. Entonces digo, bueno, por lo menos nos quedamos con las ganas de más contenido de esta persona. Pero con algo con lo que me quedo, o sea, con lo que más me quedo es que el despertar es un verbo. ¿Sabes? Como ese no es un estado al que llegas, sino como que es una intención, es un camino, es un hambre. Es como un hambre. Es como un hambre de... de vivir viendo los colores, oliendo los olores y así.
Absolutamente, me encanta. Y es la razón por la cual todos los días nos sentamos a meditar. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Es la razón por la cual no nos confiamos que la meditación, así como no nos confiamos que la lavada de dientes de las 7 de la mañana me va a cubrir hasta el 3 de octubre, no me confío que mi sentada de las 7 de la mañana me va a cubrir hasta el 18 de diciembre, ¿verdad? Porque la vida sigue sucediendo, siguen sucediendo nuevos estímulos, siguen pasando nuevas cosas. ¿Caigo en ignorancia nuevamente? Claro que sí, caeré en ignorancia mil veces. Pero siempre puedo regresar, siempre puedo volver, y vuelvo y cultivo, vuelvo a mi diario y vuelvo a escribir mis notas, vuelvo a comunar con esa persona que quiero tanto y que puedo compartir y a conversar cosas maravillosas como aquí hoy, gracias por la invitación, vuelvo a sentarme a meditar, ¿verdad? Entonces es un verbo, es una acción constante, y es el significado de la palabra mindfulness, realmente sati. Sati, y me encanta siempre decir esto, significa recordar, mantener presente. Y ese es el llamado de lo que la vida budista te dice. Manténlo presente, recuérdalo. Y eso lo que quiere decir implícitamente es, se te va a olvidar. O sea, tu despertar se va a fumar entre el alquitrán y el smog que te trae la vida normal, o, ¿sabes?, la placa dental, y bueno, tú luego vienes y lavas nuevamente y recuerdas que eso es bueno para ti y lo practicas todos los días. Hopefully, podamos seguir practicándolo todos los días.
Genial, 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 genial. Muchísimas gracias, Jacob, de verdad. Les estoy poniendo las notas del episodio, como, o sea, su cuenta y todo su contenido, su podcast, todo. Así que mil gracias por estar aquí.
Thank you, Annie. Muchos éxitos a tu libro. Me encantó que pudieses compartirnos un poquito de eso el día de hoy. Quedamos con ganas de más, con hambre de más, intención, y leer ese libro con mucho detenimiento. Súper, súper cool. Felicidades, gracias. Y que haya una próxima también, ¿por qué no? Ya veremos.
Que se repita.
Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en annie.esc o directamente en mi página annieesc.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y crear con intención. Hasta la próxima.